Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Frenéticas últimas horas para el cierre del mercado de fichajes.
Lo que viene ahora es un paseo por el fútbol español. Son noticia Aubameyang, Ocampo, Saric, Soler, Munir, Asensio, Carrasco y Cristiano Ronaldo. Es noticia de esta mañana Aubameyang por dos motivos. Uno, su salida del Barcelona. Y otro, Elena Condis, porque hemos conocido que fue agredido brutalmente por los atracadores.
Sí, estará un mes de baja. Hemos confirmado que sufre una fisura en la mandíbula provocada por un fuerte golpe con una escopeta durante el atraco en su casa. Su salida en el Chelsea sigue estancada. La situación no ha variado respecto a lo que avanzamos anoche en el partidazo. Sus agentes siguen en Londres para intentar rescatar la operación, pero el escenario ha cambiado. Los 15 millones del Chelsea ya no existen, ya no están encima de la mesa. Han bajado la propuesta y la sensación entre los negociadores del Barça es que han aprovechado esta fisura en la mandíbula para ponerlos entre las cuerdas, pero saben que Tuchel lo quiere sí o sí. Aubameyang está en su casa de Castelldefels a la espera de si reactivan la operación y si puede volar a Londres. Su salida, recordemos, permitirá a Laporta retirar el aval que tiene la Liga.
Atención a estas dos operaciones que se han frenado. Se daban por hecha y se han frenado. Primero en Sevilla, ¿qué pasa con Ocampos, Víctor Fernández?
Bueno, la situación del traspaso de Ocampos al Ajax en este momento es la siguiente. Ocampos sigue en Ámsterdam esperando acontecimientos y después de la negativa del Consejo de Control Económico del club holandés, los dos equipos, ojo, siguen negociando. Es falso que el Sevilla haya rebajado el precio del jugador a 15 millones de euros. En las últimas horas los clubes han abierto otra vía de negociación y en el Sevilla creen que se puede llegar a un acuerdo definitivo. Ahora son más optimistas, toca esperar. El mercado en Holanda, recuerden, se cierra hoy. Ocampos espera una solución en Ámsterdam.
Y la otra que se estanca es la de Sadik a la Real Sociedad, Marco Antonio Sande.
A esta hora, principio de acuerdo bloqueado entre la Almería y la Real. Todo lo ha parado el presidente del club indálico, Turki Alşeyk. El club donostiarra espera noticias para seguir avanzando en un contrato de 5 temporadas con 20 millones de euros más 8 en variables. Según nos cuentan, la clave que ha frenado la operación es el reparto de comisiones. Umar Sadik se ha tenido que ejercitar esta mañana las órdenes de Rubi y está alojado en un hotel a la espera de noticias.
La que se supone que avance, que está a punto de ser oficial, es la de Carlos Soler al Paris Saint-Germain, Rafa Villarejo.
Sí, el acuerdo entre clubes sigue sin cerrarse. Lo último es que el PSG se ha comprometido a primera hora de esta mañana a mandar por escrito una oferta de 18 millones más 4 en bonus. El Valencia quiere que la mayoría de ese dinero se abone ahora para computarlo en su fair play, mientras que el PSG intentaba diferir el pago al próximo año. Esa es la cuestión ahora mismo, mientras Soler espera en su casa con las maletas hechas. De hecho, esta mañana ya ha recogido sus pertenencias personales en la ciudad deportiva de Paterna.
Vamos con el duro día en las oficinas del Barcelona, porque Silvia Ortiz, ¿cómo está el tema de Marcos Alonso, lateral izquierdo, y del lateral derecho en el Barcelona?
El agente de Marcos Alonso se ha vuelto a reunir hoy con Mateo Alemany. Sigue esperando al Barça el madrileño, que no ha jugado ninguno de los 5 partidos de Premier con el Chelsea, tampoco el de anoche contra el Southampton. En el lateral derecho, Menier es la primera opción para el Barça, pero el Dortmund pide 15 millones de euros. A la espera sigue Héctor Bellerín, que quiere apurar hasta el último minuto sus opciones de volver al Barça. Espera la llamada de Mateo Alemany esta tarde. Tampoco se descarta la salida de Serginho Dest al Manchester United.
Más carpeta de salidas. Elena Condis, ¿cómo están las salidas en el Barcelona?
Te cuento que hay muchos nervios, que están desbordados porque el tiempo se agota en los despachos. Ahí sigue Mateo Alemany en la ciudad deportiva. Lo que se ha concretado es que Abde renovará y saldrá cedido a Osasuna. Pjanic, está su agente reunido con Alemany. Le gustaría quedarse a pesar de tener propuestas de Arabia y del Olympique de Lyon. El escenario sigue abierto. Memphis, que por cierto tiene que aterrizar ahora en Barcelona, comentó, según me consta en el vestuario, que no tenía ninguna oferta en firme y su intención, salvo giro inesperado, es seguir. Des al 80% se queda, según me acaba de decir su agente. Su prioridad era el United y está muy complicado. El Villarreal aprieta, pero no le acaba de convencer. Y Braithwaite, el Barça se plantea directamente rescindirle el contrato.
El nombre propio más importante en las posibles salidas del Real Madrid es el de Marco Asensio. Se acaba el plazo. ¿Cómo está este asunto, Miguel Ángel Díaz?
No hay novedades al respecto y todo apunta a que Marco Asensio se va a quedar en el Real Madrid. Su representante, Jorge Méndez, sigue peinando el mercado, pero lo que encuentra no termina de convencer a al mallorquín. Ancelotti ya ha dejado claro a lo largo de la pretemporada que si se queda no es ningún problema y que cuenta con...
Y esta es noticia que viene contando Deportes Cope en las últimas horas. Se está pensando Eden Hazard su futuro, Melchor Ruiz.
Sí, un Eden Hazard que con la situación que tiene en estos momentos en el equipo, con pocos minutos, sabe que es muy difícil llegar en condiciones al próximo Mundial. Por eso, hablando con su entorno, el belga, está pensando en esa posibilidad de que si llega una oferta y esta contase también con el visto bueno del club, poder aceptarla para así tener más ritmo competitivo.
Dos nombres propios en el Atlético de Madrid. La preocupación es saber qué pasa con el futuro de Carrasco, Antonio Ruiz.
Dentro del club dan por cerrado el mercado con la llegada de Reguilón y la salida de Lodi, pero yo diría que no apuestan todo lo que tienen porque no vaya a haber ninguna sorpresa antes del jueves a las 12 de la noche. La verdad es que el Atlético de Madrid tiene protegidos con altas cláusulas a todos los pesos pesados, menos a uno, a Carrasco, que tiene una cláusula de 60. El Atlético no va a negociar con nadie el traspaso del belga, pero hasta el jueves a las 12 esperan, confían y rezan para que nadie quiera pagar la cláusula del belga.
Y Javi Fernández, ¿cómo ha sido el primer día de Sergio Reguilón con el Atlético de Madrid?
Pues con el Atlético de Madrid, si todo va según lo previsto, su presentación debería ser mañana por la mañana en el Civitas Metropolitano, aunque para su estreno de corto habrá que esperar más o menos un mes. Esto se debe a que el lateral se encuentra en pleno proceso de recuperación por su pubalgia y la hinchada colchonera, la cual no deja de estar un poco molesta por su fichaje, por haber pasado por el Real Madrid y además haber venido lesionado. Sergio Reguilón, en sus primeras palabras como colchonero, mandaba este mensaje a su nueva afición.
Para mí es un momento de muchísima felicidad, tengo mucha ganas ya de ver a mis nuevos compañeros, de instalarme el grupo y de empezar ya toda la rutina. Sí, yo creo que podemos hacer un gran año porque tenemos jugadores para pelearlo por absolutamente todo. Y sobre todo vengo para sumar en la medida que el entrenador quiera.
¡Au Paletti!
Volvemos a Sevilla porque hay tres nombres propios. Víctor Fernández, lo de Ocampos está parado. ¿Qué pasa con Januzaj y con Dolberg?
Bueno, en principio esas dos operaciones siguen adelante. Januzaj ha pasado hoy el reconocimiento médico y su fichaje podría incluso hacerse oficial en breve. El danés Dolberg, delantero del Niza, es el elegido para reforzar la delantera. El asunto de Ocampos en principio no va a influir su llegada. Va a venir cedido y podría aparecer por Sevilla esta misma tarde.
El nombre propio del día en el Getafe es un sevillista, es Munir, Gema Santos.
Pues sí, el Getafe corre última a la llegada de Munir. Ya adelantó Pedro Morata que lo tenía súper avanzado y en las próximas horas puede hacerse realidad su llegada. El hándicap ya sabes que es el sueldo del delantero, que cobra muchísimo dinero, pero la ventaja que Munir quiere salir del Sevilla para tener minutos de cara al Mundial. Pero también te cuento que no es la única operación abierta ahora mismo en el Getafe, porque en estas últimas horas siguen trabajando duro para conseguir el traspaso de, adivina, de Frutos del Levante. Presentan en las próximas horas nueva oferta por él.
Es noticia también en la Real Sociedad el nombre de Odriozola. ¿Hay alguna posibilidad, Mauri Díaz, de que vuelva a la Real Sociedad?
La opción del regreso de Álvaro Odriozola a la Real Sociedad pierde fuerza según avanzan las horas, si es que ha tenido demasiada en algún momento. La Real lo tiene claro, solo le gusta la opción de la cesión, que además contempla una ficha muy alta para las pretensiones blanquiazules. Por tanto, a esta hora, en un momento terrible de convulsión blanquiazul, Odriozola estaría muy lejos de volver a la Real.
Nos queda un paso por el Betis y Villarreal a la espera de poder inscribir a Julián José y a Claudio Bravo en el Betis Escalera.
Sí, apuran estas últimas horas para poder inscribir a Bravo y William José. Hoy parece complicado que pueda haber novedad, aunque mañana seguro se dará de alta al portero chileno en la liga. Con el jugador que pueden existir problemas es con el delantero brasileño, ya que el club está buscando alguna fórmula o alguna salida como la de Lore Morón para poder inscribirlo.
Y el nombre propio en el Villarreal, Juan, igual es Chukwueze, y cuidado con la Premier.
Sí, porque el Everton se ha dirigido ya al Villarreal, corro, para fichar a Samu Chukwueze. El Villarreal está dispuesto a vender al futbolista nigeriano y en las oficinas amarillas esperan la oferta en firme del equipo inglés. Apunta ya al Daily Mail desde Inglaterra que la operación se podría cerrar con una cesión por una temporada con opción de compra obligatoria de entre 40 y 50 millones de euros.
Enseguida, RDT y Boyé, su futuro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Volver tiene sus cosas buenas.
Solo 3 días, 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor.
Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien.
Además, con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en 2 horas.
Solo hasta este miércoles, 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés.
Porque volver tiene sus cosas buenas.
O mejores.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Noticias de dos delanteros, de los buenos. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en las últimas horas, Juan Arias, con el futuro de RDT?
Bueno, hoy ha hablado el director deportivo Domingo Catoira en la presentación de Álvaro Fernández, el portero. Ha dicho que Raúl de Tomás habrá que ver hasta última hora cómo evoluciona el mercado, que desde luego no va a ser un marrón si se queda compartiendo equipo, y en este caso delantera, con José Lu, y que desde luego su presencia no va a condicionar ni para bien ni para mal la plantilla, y que si se queda seguramente será en beneficio de todos.
En el Elche, Jero Tormo, ¿qué pasa con otro gran delantero? ¿Qué pasa con Lucas Boyé?
A día de hoy, absolutamente de todo, porque aunque es cierto que el interés del Sevilla aparentemente parece que ha quedado en un segundo plano ante otras alternativas, es cierto que hay otros equipos que podrían preguntar por el sudamericano. Caso, por ejemplo, del Español, si pierde a Raúl de Tomás. También desde Inglaterra apuntan intereses del Leeds y del Nottingham Forest. Lo que está claro es que el Elche sigue pidiendo 20 millones de euros de partida y no bajaría de los 15. Tampoco se descarta que continúe en el Martínez Valero.
En el Rayo Vallecano, Santi Duque, quien está a punto de llegar.
Después de semanas buscando un acompañante para Fran García en el lateral zurdo, Corro, el Rayo va a cometer el fichaje del jugador del Zaragoza, Pep Chavarría. El futbolista de Figueres, de 24 años, se ha despedido esta mañana de sus compañeros y se espera que las próximas horas sea oficial su fichaje por una cantidad que ronda en torno a los 3 millones de euros.
En el Getafe, Rubén Carballo, ¿cómo está la operación con el jugador del Valencia, Lato?
Bueno, pues los azulones han pedido la cesión de Lato, que tiene contrato con el Valencia hasta junio de 2023. Tal y como informan los compañeros de Deportes Cope Valencia, el Getafe quiere la cesión del jugador de la Puebla de Balbona para reforzar su lateral izquierdo, pero no son sus únicos pretendientes. Tanto Olympiacos como Dinamo de Zagreb se han interesado por él, pero su preferencia es la de quedarse en España.
Santi Peona, ¿quién ha fichado el Celta?
A un delantero noruego, por el que, atención, Corro, va a pagar una cantidad que va a superar, sumando los bonos, los 11 millones de euros. Se trata del delantero del Groningen, Strand Larsen, que viaja a esta hora rumbo a Vigo para pasar reconocimiento.
En el Cádiz, Rubén López, ¿se queda finalmente Lucas Pérez?
El Cádiz le cierra la puerta, aunque el jugador sigue apretando porque quiere salir e irse a su casa, al Deportivo de La Coruña. Había un compromiso de que si el Depor subía a segunda, el Cádiz le dejaría marchar. No pasó, el Cádiz le cierra la puerta, pero el futbolista lo tiene todo apalabrado con el Depor. El Cádiz quiere recuperar parte del kilo que invirtió, pero sabe ahora mismo que cuenta con él, aunque Lucas tiene la mente en Coruña.
Diego Rivera, ¿quién se marcha del Valladolid?
Steven Plaza, una de las operaciones más ruinosas a nivel económico y deportivo en el Real Valladolid en los últimos años, que pone rumbo a Estados Unidos. Se marcha al New York Red Bull. A esta hora, el equipo blanquivioleta aprieta por hacerse con Robert Kennedy, propiedad del Chelsea, que tiene pasado en el Granada. El director deportivo pucelano se encuentra en Londres tratando de cerrar esta incorporación.
En el Mallorca, Jordi Jiménez, están a punto de cerrar la llegada del central americano Anthony Brooks.
El Mallorca trata de cerrar el fichaje del central germano-estadounidense John Anthony Brooks. El futbolista, con una alta tasación, alto salario, cobraba 4 millones de euros en el Wolfsburgo. Evidentemente el Mallorca no se los va a poder pagar y están en ese tira y afloja. Ya conoce las instalaciones, estuvo en el día de ayer en el estadio de Son Moix. Es uno de los objetivos prioritarios para Aguirre, traer un central.
El español Álex Martínez ha hecho ya oficial y ha presentado al nuevo portero.
Así es, Corro. Álvaro Fernández ha sido presentado este mediodía como nuevo jugador del Español. El portero de 24 años llega procedente del Huesca y jugará cedido en el conjunto perico hasta final de temporada. El futbolista se ha mostrado muy ilusionado con el proyecto que está trabajando el club y también ha comentado que espera poder jugar todos los minutos que busca en una temporada muy ilusionante para él.
Y este es un nombre propio del que se va a hablar mucho en las próximas horas. ¿Qué pasa, Carlos Sáez, con la gran estrella del fútbol europeo, con Cristiano Ronaldo?
Parece, Corro, que poco a poco se va despejando su futuro, sobre todo si hacemos caso a lo que acaba de decir Ten Hag. Recuerdo que la situación del bicho no es ni mucho menos fácil, ya que no va a encontrar equipo Champions y tampoco tiene garantizado jugar de titular tras la llegada de Anthony, aunque Ten Hag en cualquier caso ha dicho que quiere contar con todos porque va a haber muchos partidos y parece que le cierra la puerta de salida.
Creo que sí, que nuestra ventana de fichajes termina aquí, pero siempre hay que estar alerta por si sale alguna oportunidad. Necesitamos jugadores de calidad, necesitamos jugadores para cubrir todos los partidos y por eso iremos de septiembre a como mínimo enero con esta plantilla.
Dos asuntos más. El primero es Andrea Peláez. ¿Cómo es el día después del motín en el vestuario de la selección española femenina?
Pues la situación, Corro, sigue siendo muy tensa en la ciudad del fútbol de Las Rozas, preparando los partidos ante Hungría.
Hungría y Ucrania tras todo lo ocurrido en las últimas horas. Las jugadoras piden la salida de Jorge Vilda y la federación, al menos de momento, deposita su absoluta confianza en él para continuar al frente de la selección. En la federación están muy molestos por el comportamiento de las jugadoras, pero ellas no dan ni un paso atrás y consideran irreconducible su relación con el técnico, en el que no confían para ganar títulos ni hacer una buena actuación en el Mundial. Mañana, por cierto, previa al encuentro del viernes ante Hungría, Jorge Vilda hablará en rueda de prensa.
Noticia Luis Munilla en la primera federación. Finalmente, el Dux ha sido expulsado.
Lo contó anoche Fouto en el partidazo. La federación expulsa al Dux de la primera ref. Le va a dar el puesto al Talavera, que subirá de segunda, si completa su inscripción. Había de plazo hasta hoy a mediodía. El juez de competición ya ha estudiado la documentación y de momento lo que ha hecho el juez es aplazar los partidos que ambos tenían este fin de semana. Se aplazan también los partidos de los tres clubes con opciones de subir si no lo hace el Talavera, que son Zamora, Valladolid Promesas y Tudelano.
Una noticia de última hora en el mercado de fichajes, informa Deportes Cope Valencia que preocupa en el Valencia una posible oferta de última hora por el portero Mamar Dasbili de un equipo de la Liga de Campeones. Recordemos que la cláusula es de 20 millones de euros. Enseguida, Rafael Nadal.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía Cope.
Estar informado.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses. Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Tenis, US Open, así afronta Rafael Nadal su primera victoria en el torneo americano.
No, es una primera ronda, hay que pasarla. Porque las cosas no son tan fáciles, seas Rafa Nadal, o seas Djokovic, o seas Federer, o seas el quien seas, ¿no? Al final los rivales juegan, la diferencia no es muy grande nunca y hay que estar preparado para sufrir. He sufrido durante un buen rato y he terminado jugando mejor, evidentemente, ¿no? Necesito mejorar, sin ninguna duda. Creo que voy a mejorar también.
Ángel García, ganaron Nadal, Alcaraz, Badosa, Garbiñe Muguruza.
Y eso que costó sufrir ante Rinki Yikata, el 198 del mundo, que se permitió el lujo de hacer algo que no había hecho nadie jamás. Ganarle el primer set en el debut a Rafa Nadal, aunque eso sí, luego Rafa, después del susto, empezó a soltar su derecha y jugó tres sets de muchísimo nivel, bastante más alto del que esperábamos para la primera ronda. Acabó con 42 golpes ganadores, va 20-0 este año, 20 victorias y 0 derrotas en Grand Slam, y en segunda ronda le espera Fognini. Victorias también importante y buenas de Alcaraz ante Baez, de Muguruza ante Tauson, de Badosa ante Surenko y ganaron también Ramos y Buxa. Este es Carlos Alcaraz poniendo nota ante su debut ante el argentino Baez.
Yo creo que un 7 es una buena nota. No ha jugado brillante, pero yo no considero que haya jugado mal partido. Con estas condiciones es complicado jugar brillante. Ha sido un partido muy muy duro, pero bueno, poco a poco pues adaptándonos, ¿no?, a estas condiciones, esta humedad, este calor, que no es fácil, ¿no? Pero yo creo que para siguientes rondas yo creo que estaré más preparado.
Ángel, ¿cómo es el día para el resto de españoles?
Pues hoy solo tres citas. La primera a las 5 de la tarde, Pablo Carreño, campeón en Montreal, ante el kazajo Bublik. Ojo al saque del kazajo. A las 7 de la tarde retoman su partido Munar y Carballés. Está Carballés a solo dos juegos de ganar a Munar. Y hacia las 10 de la noche, Davidovich va a jugar ante el húngaro Fuxovic.
Ahora, a la Vuelta Ciclista España. Lo primero es una preocupación que tiene la Vuelta Quique Iglesias porque han aumentado mucho los casos de COVID.
Está el COVID en el pelotón, sí señor Corrochano, 24 positivos llevamos ya, hoy 5 ilustres, 2, Sivakov, que era noveno en la general, y Simon Yates, vencedor de esto en 2018, que era quinto después de la crono de ayer, no han tomado la salida por COVID. 3 corredores del Kern Pharma, los catalanes Roger Adrià, Pau Miquel y Héctor Carretero, 3 buenos corredores del equipo de un Juanjo Oroz, que hoy el director del Kern Pharma estaba así de triste.
Las horas que he pasado no se las deseo a nadie, os lo aseguro. Y además porque sientes una injusticia dentro que dices, se han ido dos corredores de este equipo que no tienen absolutamente ni un síntoma, que están en perfecto estado de salud y que tienen que abandonar la carrera, ¿no? Por un número Y bueno, es algo, como dices, que yo creo que el mundo lo ha normalizado y el ciclismo pues tiene que hacerlo ya, porque si no hay a personas físicas que nos está haciendo sufrir mucho y, bajo mi punto de vista, muy injustamente.
Y ahora situamos la etapa con final en Cabo de Gata, línea de meta, Erifrade.
94 kilómetros para la línea de meta, ojo al viento que de vez en cuando sopla y rompe la calma tensa en el pelotón todavía compacto detrás de la fuga de tres hecha de salida que continúa pero muy controlada. Para un hipotético sprint ya sin Sam Bennett, la ventaja de Bou de Euskaltel, Repa del Kerr Pharma precisamente y Bol del Burgos BH, 1 minuto 34 segundos.
Y ahora el europeo de baloncesto. España debuta mañana contra Bulgaria, lo hace en Georgia, última hora de España, enviada especial Pilar Casado.
Así es, debutamos mañana ante la Bulgaria del ex del Barça, Sasha Vesenkov. Nos vemos las caras en un euro desde 1991, porque los búlgaros hace 11 años que no juegan un eurobásquet. Los de Scariolo han entrenado esta mañana en el escenario del partido en Tbilisi. Después de 2 horas han comparecido ante la prensa Rudy Fernández y Sergio Scariolo, el técnico de Brescia, que ha hablado siempre con naturalidad del menor talento de este equipo. Hoy ha sido claro.
Tenemos una situación general donde sería estúpido centrarse en el resultado, en qué va a hacer, dónde llegaremos, en la comparación con lo que éramos antes. Esa sería una lectura realmente muy pobre.
Y como cada día el waterpolo, el europeo, Sofía Pérez, esta mañana han jugado los chicos, ¿cómo les ha ido?
Frente a Países Bajos han ganado por 10-11, 2 goles del capitán Felipe Perrón en el último cuarto le aseguraron a España su segunda victoria en este campeonato de Europa.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Ángel, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Hasta aquí el deporte, continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora, Pedrita, el reto Pedrita de la semana. Hola, Pedrita, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Corro. Estoy muy triste. Ya me han avisado que mañana no aparezco por aquí. Todo sea por escuchar a Suancar y su canastón. Si te parece bien. Hoy voy a dar 2 pistas.
Me parece bien. ¿Cómo has aprendido a hacer la pelota a los jefes? Hay que hacer la pelota a los jefes. Bueno, pues venga, sí, recordamos lo que estamos buscando, Pedrita, y las pistas que quieras dar hoy.
Recordarle a nuestros oyentes que estamos buscando un ganador del Abierto de Estados Unidos. Las pistas que hemos dado son que es un hombre y es americano. Ha ganado más de una vez en las Open. Las 2 pistas de hoy son: fue número 1 del mundo y estuvo casado con una actriz de cine y televisión.
Ah, amiga, ahora sí te pillo, ahora sí te has dado una pista ahí benévola, que está muy dura últimamente. Bueno, pues el viernes resolvemos, comunilla, resuelves el reto y sabemos, y ya veremos qué pasa contigo la semana que viene. No te pongas nerviosa, ¿eh? Adiós, Pedrita.
Nos escuchamos, Corro. Y lo dicho, mañana obligatorio escuchar a Suancar y a Pilar desde Georgia con el debut de España en el Eurobasket. Canastón.
Canastón, obligatorio. Mañana, desde 1:30 y hasta 3:30, habrá conexión con Tbilisi para contar ese partido, España-Bulgaria. Y luego a 3:30, aquí el tiempo local para contar lo que esté pasando ya en las últimas horas del mercado de fichajes. Bueno, producto del partidazo anoche, el motín de las Rozas, el motín de las jugadoras, de muchas de ellas, contra Jorge Vilda.
No puede ser que un grupo de personas adultas, de repente todas piensen así.
Claro, pero se amotinan y claro, te hacen...
Bueno, pero por algo.
Un linchamiento en redes sociales. No, claro.
La situación es surrealista.
Algo nos falta.
Es poco profesional, pero claro, hay que intentar ponerse, pero, empatizar y entender.
Bueno, pues,
¿por qué se unen
que lo digan,
una serie de jugadores?
Que lo digan.
Sí, sí, totalmente.
Eso es lo que tienen que hacer, decirlo, porque ahora el paso es, no hay ruedas de prensa, no sale...
Sí, porque si no queda como un grupo de chicas caprichosas.
Claro. Vamos a ver, pero estamos diciendo que cada vez que hayan 2, 4, 6 u 8 que de momento de fútbol internacional de selección no han ganado nada, se pongan en contra de un tío, vamos a montar una rueda de prensa para cagarnos en el tío.
Pero es que, Guas, lo que tú decías, no hay títulos. Es que esto es una de las cosas que achacan las jugadoras al staff técnico, esta selección no está llegando donde debería llegar porque no se está trabajando como se debería trabajar.
Pero a mí lo insólito del caso no es que unas chicas o unos chicos se quieran cargar a su entrada en un equipo, lo insólito del caso es que se sienten delante de él y se lo digan.
Claro, claro.
Es que eso sí que me parece llamativo.
Que estamos cansados de vestuarios que se han querido cargar a entrenadores y se los han cargado. Pero bueno, quizá estas son sinceras.
Otros hacen la cama, pues estas jugadoras se sientan con el seleccionador
cara,
y dicen,
pero tienen que entender...
A ver, un momento, por favor.
Tienen que entender que con esa sinceridad, que puede ser aplaudible en algún momento, pero es que te cargas, si echan a Bilda o si Bilda dimite, te cargas una cadena de mando, el presidente.
Recuerdo, el viernes a las 9, Las Rozas, España, Hungría. Y mañana debe hablar Bilda, para ver qué le ha parecido toda esta situación. Y la encuesta del día pregunta lo siguiente, Asenjo.
Por este lío de la selección femenina, corro, ya lo ha contado Andrea Peláez, buena parte de las jugadoras de la selección femenina no quieren que Jorge Bilda siga como seleccionador. Preguntamos si fuera Rubiales, ¿qué harías? ¿Seguirías con Bilda o le destituirías? Estamos camino de 2.000 votos y de momento, atención, el 79% dice que echaría a Bilda.
Echaría a Bilda el 79%. Pues me sorprende un poco el dato de la encuesta. Por cierto, que hoy el presidente ha recibido a las chicas del Mundial Sub-20, campeonas del mundo. Bueno, vamos a hablar. Atención, que quedan muy pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes. ¿Cómo está en el Madrid, en el Atlético de Madrid, en el Rayo y en el Getafe?
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado. There's fighting in the streets and there's guns beneath the sheets and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes. I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting.
Vamos allá, poco más de 30 horas para que se cierre el mercado. Sé que los directores deportivos, que muchos entrenadores están deseando de que termine el mercado de fichajes, pero para el periodismo y también yo creo que para el aficionado es una época del año extraordinaria, espectacular, porque hay una atención sobre qué va a hacer mi equipo, qué va a fichar mi equipo, quién se va a ir de mi equipo. Lo que viene ahora es un paseo por el fútbol madrileño, por el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe y el Rayo, para saber qué están preparando los directores deportivos, los presidentes, los entrenadores en las últimas horas de mercado. Así que vamos allá, primero con el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hola, Melchor Ruiz. ¿Qué tal, Melchor?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, como las entradas las hizo muy rápido el Real Madrid, cerró muy pronto la puerta de entrada. Se ha estado hablando mucho de la puerta de salida, de la que han salido los que han salido. Y hay tres nombres encima de la mesa, que son Asensio, Odriozola y Mariano. Así que os pregunto a los dos si hay algún movimiento, incluso si pasa algo con Hazard, que ayer contamos, que contó Melchor y Miguelito, que medita que su situación en el Real Madrid no es muy buena. Así que, Miguelito, Melchor, ¿algo nuevo sobre Asensio, Odriozola o Mariano?
Que yo sepa, no, absolutamente nada, misma situación que ayer. Ya te contaba que lo de Odriozola y la Real, por lo que me decían, no iba a cristalizarse, así que bueno, pues un día más, ya solo queda el de mañana, y yo sinceramente creo que, salvo volantazo inesperado, esto se acaba como está.
Sí, señor, por cierto, que ayer lo de Roberto Lave, que estaba en Madrid, confundió un poco al personal, pero lo que estaba haciendo realmente, estaba haciendo la operación Umar Sadid para la Real con el Almería, pero se habló mucho desde San Sebastián, sobre todo, de que Odriozola podría volver a la Real, aunque insistía Miguelito y Melchor que no quería salir, que se quiere quedar. ¿Algo nuevo, Melchor, que hayas sabido en las últimas horas?
A 33 horas y 28 minutos para que se cierre el mercado todo sigue exactamente igual, pero también te digo que el mercado, hasta que se cierre, prácticamente hasta el último momento, puede haber cualquier movimiento, y lo estamos viendo ahora mismo con Ocampos, con Saguid, etcétera, etcétera. No hay novedad porque todo depende en principio de los jugadores que podrían salir. Estamos hablando de Asensio, de Odriozola, Mariano y Eden Hazard. A mí la información que tengo es que Asensio definitivamente parece que tiene claro que ya no quiere escuchar ninguna oferta. Tampoco ha llegado ninguna oferta al club. Odriozola, que sí se planteaba la posible salida porque no tiene minutos, tampoco ha llegado ninguna oferta interesante. Mariano pues está en las mismas líneas de siempre. Y lo de Eden Hazard, que contábamos ayer a estas horas, es casi un pensamiento en voz alta de Eden, del belga, que es sabedor de que va a tener pocos minutos y que quiere jugar el Mundial y llegar en las mejores condiciones posibles con Bélgica. Tendría que salir, pero
el altísimo coste de su ficha y el que no haya ninguna oferta, pues evidentemente hacen que sea dificultoso. Pero ya te digo, a falta de 33 horas y 27 minutos ahora, cualquier cosa se podría producir.
Mira, yo solo veo una posibilidad, esto que Eden Hazard le pasa por la cabeza, que han contado Miguelito y Melchor, de que voy a tener muy pocas posibilidades, a ver si voy a dejar de ser titular con Bélgica para el Mundial. Yo solo veo un club que es el de retorno, que es el que aparece siempre, que él fue feliz en el Chelsea, y que el Chelsea, que no vive una situación muy buena, dijera, vamos a volver con Eden Hazard.
Yo, antes
pero
que...
el coste es altísimo,
claro,
en la ficha del futbolista y en lo que pudiera querer el Real Madrid.
Claro, pero yo creo que aquí el aspecto económico es importante para cualquier club que pretenda los servicios de Eden Hazard, pero yo creo que más que la Premier, porque ahora mismo yo no veo a Eden Hazard con el ritmo competitivo para estar en un equipo de primer nivel de la Premier, lo vería en un equipo de Bélgica. En un equipo de Bélgica que quiera apostar por Eden Hazard de cara al Mundial también para tenerle en forma y que le asegurasen prácticamente, no por contrato, pero sí virtualmente, que pudiese tener continuidad y minutos para ponerse en forma de cara al Mundial.
Miguelito.
Lo veo más cerca de la Liga Belga que de la Premier.
De la Liga Belga. Hay pocos equipos ahí que puedan ser objeto de deseo de Hazard. Miguelito.
A mí, por lo que me dijeron la pasada temporada, a Tuchel no le encaja en el Chelsea Hazard. Y yo estoy con Melchor, yo es que ahora mismo la Premier lo veo complicado al ritmo que se juega, pero es que veo realmente imposible que haya un equipo de primer nivel que le pueda hacer tilín también a Hazard y que ponga suficiente dinero sobre la mesa para que se marchara. Ya no digo traspasado, sino cedido compartiendo ficha, como pudo pasar con Bale. Es francamente complicado.
Muy bien, de momento tranquilidad y buenos alimentos en el Real Madrid. Si no decís nada más, voy con el Atlético de Madrid. Adiós, Melchor. Adiós, Miguelito. Hasta luego.
Hasta luego.
Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas
tardes. Se ha cortado, yo creo que Juan Gato, que estábamos llamando a Miau. ¿Eh? Sí, sí, porque si tú sigues hablando, ya han sonado unos pitos ahí de que se ha colado, es que tú estás
claro.
Y el otro no está. Oye, Antonio.
Es la primera ley elemental que aprendí hace mucho tiempo.
Te pregunto primero, el miedo del Atlético de Madrid, ya lo has dicho en el tramo nacional, es Carrasco. Estamos pendientes de si pasa algo con Carrasco. 60 millones. La pregunta es si ha llegado algo al Atlético de Madrid, si hay alguna oferta por Carrasco.
De momento no ha llegado ninguna oferta. También te digo que el Atlético de Madrid de base, y eso es algo que confirma desde dentro, no se va a sentar a negociar con nadie por Carrasco, pero efectivamente esa cláusula de 60 millones, hablamos muchas veces de cláusulas prohibitivas, esta tiene todo menos prohibitiva, porque para cualquier club de la Premier League, 60 millones por un jugador como Carrasco, que tiene un caché grande, que es internacional, y con Bélgica, y que tiene ahora mismo está dentro del top 20, 30 posiblemente de Europa en esa demarcación, te quiero decir que es un riesgo y es un miedo. Tú hablas con el Atlético de Madrid te dice, bueno, estamos tranquilos porque no vamos a negociar, pero no sabemos, no podemos controlar que alguien venga con los 60 kilos y el chico, el futbolista, diga, oye, ¿por qué no?
Por lo que sabes, es el único riesgo, porque se liga mucho el nombre de Griezmann a este mercado, pero yo creo que las condiciones de Griezmann, de sueldo y de dificultad en la negociación con el Barcelona y con el Atlético de Madrid, yo creo que es una dificultad muy grande para dos días, para un día y medio que queda, ¿no?
Griezmann sería muy complicado, sería una carambola, no solo ya por el sueldo de Griezmann, porque habría que liquidar primero la relación del Atlético, la cesión con el Barça, luego que el tercer club que quiera Griezmann negociara con el Barça y que consiguiera del Barça, el compromiso que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid, ¿no? Que es una opción de compra que le permita al club catalán no tener que recuperar a Griezmann y su ficha.
Bueno,
lo que el Barça no quiere.
Esa es la carpeta de salidas que, salvo Carrasco, parece que no va a pasar nada. Y la carpeta de entradas también está cerrada con la llegada de Reguilón, que ha provocado pues muchas sensibilidades en los aficionados del Atlético de Madrid, algunos de ellos por el pasado blanco. Está Juan Gato. Hola, Miau. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Gato. Hola, Juan.
Ahí estoy.
Ahí estás. Oye, te pregunto, que tú tienes contacto con muchos seguidores atléticos. Lo de Reguilón, ¿a tanto por ciento de cuántos atléticos no le ha gustado? ¿En cuánto lo cifrarías?
Hombre, es complicado, ¿eh? Es complicado. Yo creo que hay un sentimiento mayoritario, y yo creo que también viene un poco auspiciado por todos los movimientos que vengo a contar Antonio estos días, ¿no? De desencuentro entre la afición y la directiva por el tema de eso de la camiseta, el escudo que ya viene de lejos, por una serie de contrataciones, salidas y entradas que no tienen mucha explicación. A mí está en lo deportivo me deja dudas porque creo que el mejor Lodi es mejor que el mejor Reguilón y creo que Reguilón tiene que pasar por la cámara de descompresión del Cholo, le va a requerir tiempo de adaptación, etcétera, aunque sea una sesión, pero luego sobre todo lo que viene añadido detrás. Es verdad que eso a Simeone
no le preocupa. Hablo del pasado de Filipe y de Juanfran sin ningún problema, pero la gente eso lo tiene a mal traer. Y luego ahí, si tú revisas el historial de redes sociales de Reguilón, pues tiene tweets que no dejan en buen lugar a la gente del Atlético de Madrid. Y eso la gente, eso en alguna empresa, hay contrataciones que se han echado por tierra porque han revisado su historial y hay gente que lo tiene en contra. Hay gente que no parece mirar eso y no se detiene eso, pero la afición del Atlético de Madrid, sabes que para estas cosas es muy sensible y no lo termina de entender.
¿Cómo te imaginas el primer día de Reguilón en el Metropolitano?
Pues duro, duro. Yo no sé, yo creo que va a ser incluso más duro que el primer día de Griezmann después de su vuelta, sinceramente. No sé si esto lo podrá aplacar las palabras de Simeone, pero creo que el clima de volatilidad en el que hemos estado hablando durante las últimas dos semanas en el Atlético de Madrid no va a ayudar en nada. Entonces esto, yo imagino que si hablas con la gente de fútbol te dice esto, dos buenas carreras, un buen centro y un gol y tal, soluciona el asunto. Pero yo creo que en esta ocasión, yo creo que no.
Bueno, la vida siempre te depara sorpresas. No se sabe si el primer balón que toca va para adentro y a lo mejor ha cambiado la historia de él en el Atlético de Madrid. Gato, mira, un abrazo, gracias, ¿eh?
Abrazo por ti.
Ha estado en el primer entrenamiento de Reguilón con el Atlético de Madrid. Bueno, la primera visita de Reguilón a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid. De Reguilón, Javier Fernández. Hola, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, buenas
tardes. ¿Cómo ha sido el día de Reguilón? Que le he visto firmando autógrafos a la salida con varios aficionados del Atlético de Madrid.
Sí, Reguilón ya llegó ayer por la tarde a la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, al Cerro del Espino, y lo primero que hizo nada más finalizar el entrenamiento en el gimnasio junto con el resto de titulares fue pararse alrededor de 10 minutos a firmar autógrafos, a fotografiarse y demás, y hoy lo ha repetido en el entrenamiento, así que estoy de acuerdo con lo que decía Gato, que hay parte de esa afición que seguro que le recuerda su pasado merengue, su pasado madridista, pero también es cierto que se ha despertado en el seno colchonero una reguilomanía que es latente, es el jugador más aclamado.
Vamos a ver si es verdad. ¿Sabemos para cuándo está listo, para cuándo puede volver Reguilón, que llega lesionado al Atlético de Madrid?
Pues sin tener realmente lo que son las cifras de un parte médico escrito como tal, es cierto que viene de padecer una pubalgia que ha sido operado la semana pasada, y si nos atenemos al resto, a otro tipo de ejemplos, alrededor de 3 semanas, 1 mes. Ahora mismo está en un proceso de recuperación y ellos desde el propio club piden calma, tranquilidad, debutará, pero con el debido tiempo porque no se quieren arriesgar.
A lo mejor después del parón de la selección. ¿Está confirmada mañana la presentación de Reguilón?
No termina de estar confirmada, pero desde el club ya llevan dando señas 2 días diciendo, bueno, a ver, debería de ser el jueves por la mañana porque el viernes habla el Cholo y si no ya nos ponemos en el lunes y no queremos alargarla tanto.
Muy
así
bien,
que
pues
debería.
Reguilón que está en el Atlético de Madrid, a ver cuándo puede jugar y pendientes de si Carrasco recibe una oferta de última hora o se queda todo como está en el Atlético de Madrid. Gracias, Javi.
A ti, Corro.
Lo siguiente va a ser el Getafe y el Rayo Vallecano.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Mira qué cara tienes, que te va a dar algo. Estresado, cabreado, estás que no pegas ojo por el dichoso inquilino. Oye lo que te pierdes. Practica el tranquiler. Tú no te preocupas de nada. Te buscan el inquilino, te pagan ellos aunque no pague el inquilino, te resuelven todos los problemas que puedan surgir y tú a vivir, que son 2 días. ¿Te ha gustado la idea, eh? Agencia Negociadora del Alquiler. Llámales 920-2011. ¿Pero para qué están los amigos? 920-2011.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Trapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
confirma Antonio Ruiz que mañana es oficial, a la una del mediodía se presenta Sergio Reguilón. Bueno, asuntos del Getafe y ya nos damos una vuelta por Valencia y Sevilla, que allí están pasando cosas y tienen relación también con el Getafe. Está en Valencia Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes.
Hola Corro, buenas tardes.
Está en Sevilla Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano?
No os envidio nada a ninguno de los dos porque sé que el trabajo del reportero cuando llega a este punto, a mí me mola los fichajes, pero vosotros estáis deseando que acabe, ¿no? Rafa y Víctor, ¿no?
A mí me mola, ¿eh?
Sí, o sea, que siga un mes más o qué.
Tampoco te pases.
Víctor, ¿y tú?
Tampoco te pases.
No, a mí me parece un disparate.
Que tú, pero, o sea,
no, pero te lo voy a explicar. Sí. Un disparate porque ya ahora todo el mundo juega a periodistas. Está el mundo del Twitter y los gurús y ya no se dedican a dar noticias, sino a dar noticias falsas. Entonces uno tiene que hacer llamada para ver cómo va la historia y tiene que volver a hacer llamada para desmentir lo que los gurús están convirtiendo en noticias.
Que nos dejen a los profesionales, ¿no?
Si el problema es que algunos profesionales se lo inventan.
También es verdad. Claro. Bueno, está Gema Santos, que está haciendo, hay que reconocerle a Gema Santos el esfuerzo. Ahora, tampoco se puede coger vacaciones cuando está cerrando el mercado. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Gema, para verlo.
Hola, ¿qué tal? Me tenéis que ver en la playa con el teléfono móvil, que parezco yo aquí Manola García Quilón, todo el rato colgada en el teléfono, cambia la información constantemente y os la voy a actualizar ahora. Da ese 5, Corro, porque hace 10 segundos me acaba de llegar mensaje. Sí, hemos preguntado al Valencia por Lato, pero al final vamos a fichar a otro lateral.
O sea, no fichan a Lato y fichan no, a otro lateral.
Va a fichar a otro lateral. Así que nada, seguiremos aquí en la playa pegaditos al teléfono para contar a todos nuestros oyentes.
Rafa, esa información, que tenéis muy buena información sobre este asunto, que se ha producido, pero Lato también tiene otras cosas, ¿no?, para salir del Valencia, ¿no?
Sí, lo primero...
Voy a mandar un mensaje a Villarejo ahora mismo, pero creo que se está enterando en antena de lo rápido que funciona aquí la información, ¿eh?
No, me ha dado tiempo entre toalla y toalla de leer tu WhatsApp también. No, pues, viene a confirmar un poquito lo que también nos llegaba esta mañana, no esa información tan contundente que está contando Gema Santos. Primero, confirmar lo que ayer contó en COPE, que es el interés firme por Lato del Getafe, y luego, sí es verdad que esta mañana estaba prevista una reunión entre el Valencia y el Getafe. El Valencia está totalmente ahora mismo capitalizado por el asunto Soler y el PSG, no tienen tiempo para nada, están desbordados. Y es cierto que también desde la parte de Lato me añadían que tiene otras dos ofertas, Olympiacos y Dinamo de Zagreb, y como hay el lío que hay en el Valencia ahora mismo, primero con el asunto de los laterales, que tienen tres, y luego había un dato, el problema de Lato era que acaba contrato en junio de 2023. Y claro, para lograr una cesión, que es lo que pretendía el Getafe, primero habría que renovarlo, porque si no, lo cedías a un futbolista que acababa libre en junio de 2023. Y en esa situación, y con todo el lío de Soler, la cosa se ha enmarañado un poquito para dar con ese final la noticia que acaba de dar de Gema Santos, que parece que el Getafe definitivamente no va a ir a por Lato y va a ir a otra posibilidad en el lateral izquierdo.
Lato, no te molestamos más, Rafa, a Soler, que es un temazo en Valencia, que está a punto de irse al Paris Saint-Germain. Un abrazo,
Rafa. A ello nos vamos, adiós.
Hasta
adiós.
Luego. Y ahora Munir, que es el nombre del día. Lo que sabes tú, Gema, y lo que sabe Víctor Fernández sobre Munir. Cuenta, Gema, sobre el asunto de Munir, que ya dijo un día Pedro Morata que iba a terminar en el Getafe, y no sé si iba a terminar en el Getafe.
Bueno, la verdad es que el nombre de Munir está sobre la mesa desde el principio del mercado. Ya sabes que el Getafe quería dar un salto de calidad. El hándicap siempre ha sido, Corro, el sueldo del jugador. Un sueldo altísimo. Aquí en el Getafe el que más cobra ahora es Borja Mayoral. Y ese ha sido el principal hándicap para traerse a Munir. Y la principal ventaja, que como han contado siempre también nuestros compis de COPE Sevilla, pues que el jugador quería salir porque con el Mundial a la vista necesitaba tener minutos. Y aquí Getafe le parecía una plaza importante. Sería un salto de calidad súper importante para la plantilla del Getafe, así que aquí todo el mundo está expectante para saber cuándo viene Munir. Esto también te lo uno a que no va a ser la única operación que haga el Getafe en estos últimos momentos, porque como te he contado hace unos instantes, contrastado con nuestro Pedro Zamora, hablo más con ellos que con mi marido Corro, como ves, va a presentar una nueva oferta por De Frutos.
Joder, vaya dos fichajes, Munir y De Frutos. ¿Qué sabes, Víctor, de la salida de Munir?
Que esta mañana no se ha entrenado, que ha ido a la Ciudad Deportiva y a mediodía lo hemos visto salir de la bunkerizada Ciudad Deportiva del Sevilla, que están negociando, que a Munir le han dicho que no va a jugar, que va a tener muy pocas opciones de jugar. De todas formas, eso se lo llevan diciendo todo el verano, pero Munir estaba enconado y le ha dicho al club que no va a perder ni un solo euro, ni mundial, ni nada. No sé si en las últimas horas están intentando convencer al jugador. El jugador cobra bastante dinero, tiene una ficha alta porque vino gratis del Barcelona. Y no sé si al final Sevilla se hará cargo de parte de la ficha o si el jugador renunciará a parte de la ficha para negociar con el Getafe. Parece, las sensaciones que tenemos es que esta vez sí Munir va a salir del Sevilla. Pero yo ya, querido Corrochano,
cualquier cosa.
Como después de nos Campos... enseñó el maestro Sánchez Araújo, yo ya a estas alturas y después de la mañana que llevamos, yo no elevaría nada definitivo.
Muy bien, Munir, que cobra mucha pasta. Creo que Borja Mayoral, según información de Gema, cobra cuatro brutos en el Getafe. Es posible que Munir, que llegó gratis del Barcelona, ande ahí o un poquito más. O sea, que difícil contrato el de Munir. Víctor, a Ocampos, un abrazo, adiós.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. O sea, que de frutos es posible, ¿no, Gema?
Sí. De hecho, el Getafe nos consta, esta redacción y contrastada también con COPE Valencia, nos consta que el representante del jugador, Juanma López, está con esta operación entre manos ahora mismo. Si no ha presentado ya la oferta, va a presentar una nueva oferta por De Frutos. Como te digo, sería un salto de calidad súper importante. Y sabes además que De Frutos es uno de los ojitos derecho del presidente Ángel Torres, que fue fichaje prioritario al comienzo del mercado y que, por supuesto, no se han rendido, aunque ya saben que Kiko Catalán va a ser duro de pelar. Por el mismo precio, te voy a contar que me he enterado en todas estas llamadas que hacemos los periodistas que ha estado a punto de irse Maximovic al Brujas. De hecho, estaba ya casi todo cerrado por unos 10 millones de euros, pero al final el Brujas tenía una primera opción que se le había ido al Milan, pero como al final no se hizo esa operación, pues al final Maximovic, que era como segunda opción, se queda en el Getafe. Pero sí, ahora en cuanto a las entradas, ya te digo que ofensiva de nuevo del Getafe por De Frutos.
Mucha
decía
info.
Decía un oyente, ahora me reía en el Twitter, es la forma que tenemos de comunicarnos con los oyentes. Me decía uno, dice, madre mía, al final el Levante nos va a denunciar por acoso.
Bueno, no hay que olvidar que el Getafe fichó a Cavaco, que ya hemos pagado ahí un peaje. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Gracias, Gemma, por la información. Muchos nombres propios en el Getafe, que hoy ha sido la presentación de la tasa. Ha estado Rubén Carballo en la presentación. Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro.
¿De fichajes ha dicho algo Rubén Reyes, que es el director deportivo?
No ha querido pronunciarse. Le hemos preguntado por los posibles movimientos de mercado que podía hacer el club en las últimas horas, pero ha dicho que están trabajando con diferentes opciones y que verán qué ocurre de aquí al final.
¿Cómo ha sido la presentación de la tasa, que es muy jovencito? No sé si ha dicho algo destacable.
Bueno, estaba un poco también nervioso. Le han preparado un vídeo allí de presentación. Le ha gustado, estaba toda la familia. Pero bueno, se le notaba un poco cortado, pero sí ha dicho que estaba tranquilo, valorando las opciones, que cree que ha tomado la mejor decisión y que ha dado importancia al Real Madrid. Ha dicho, es verdad que por aquí han pasado grandes jugadores y algunos han llegado desde el Madrid, esto ha influido en mi decisión.
Gracias, Rubén. La tasa ha presentado, atención, a De Frutos, a Munir y al lateral izquierdo, que no será Lato en el Getafe. Santi Duque, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Rayo Vallecano, ¿va a llegar un lateral?
Todo el mundo busca lo mismo, laterales zurdos y delanteros.
Delanteros,
centro,
es verdad.
¿No?
Laterales zurdos y delanteros.
La carencia de casi todos los equipos. Bueno, va a llegar el sexto fichaje del Rayo Vallecano, va a ser el lateral zurdo, no es Javi Hernández, que se marchó al Girona, va a ser Pep Chavarría, el futbolista del Zaragoza, de 24 años, que viene firmando una muy buena temporada, perfil parecido al de Fran García, Corro, porque es muy ofensivo, le cuesta un poquito más defender, pero por fin va a tener cubierta esa banda izquierda, además de Fran García, el Rayo Vallecano. Cuidado con el delantero centro, el Rayo solo cuenta con dos, Falcao y Sergio Camello, que se han ido alternando en estas tres primeras jornadas, y antes del cierre, al equipo rayista le gustaría hacer uno o dos delanteros, si se puede, y si ya para rizar el rizo, el centro de la zaga, Corro, porque solo tiene a Catena, Leyen y a Sabel Gich, aunque puede solucionarlo con Mario Suárez así, pero al Rayo también le gustaría, antes del cierre, un central. Así que dos delanteros y un central busca el Rayo en estas 32 horas.
Mañana hay curro, dos delanteros. Le quitó la tasa al Rayo, que creíamos que lo iba a hacer el Rayo Vallecano, se lo quitó el Getafe, o sea que tiene trabajo. Bueno, ya por el mismo precio, fichajes del Leganés para este tramo final de mercado, el equipo que tenemos en segunda división.
Bueno, pues el Lega está apurando para fichar un lateral zurdo, ya tienen un acuerdo con uno, están esperando que se libere de su equipo y busca también dos delanteros, el cuadro bebinero, que solo tiene dos, Casmi y Juan Muñoz.
¿Qué pasa? Que lo sabes y solo dices, no los nombras, ¿no?
Claro, no sé. Lo que se puede, corre.
Bueno, atentos al Leganés, que tiene que cerrar también el mercado para segunda división. Gracias, Santi.
A ti.
Hasta luego. Bueno, el asunto de las últimas horas es el motín de Las Rozas contra Jorge Vilda. El seleccionador nacional viene contando lo que está pasando a Andrea Peláez. Hola, Andrea, ¿qué tal? Buenas
tardes. ¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Mañana jugamos, bueno, mañana habla Vilda, el viernes a las 9, Las Rozas, jugamos contra Hungría.
Eso es, partido de clasificación, que recuerdo, es partido oficial de clasificación para el Mundial, pero España ya está clasificado, o sea, para nosotros es intrascendente.
¿Qué sabes del futuro de Jorge Vilda?
Bueno, hasta ahora lo contamos anoche en el partidazo, lo contó Juan Antonio Alcalá. La federación, de momento, y es que en estos casos siempre hay que remarcar el de momento, lo que dice es que refuerza por completo, deposita su absoluta confianza en el Jorge Vilda. O sea, es su entrenador para el Mundial. Eso es lo que sale de la federación.
Dice, nosotros confiamos en Jorge Vilda hasta el Mundial, que es en el 2023.
En el 2023.
Australia-Nueva Zelanda, ¿no?
Exacto. En el próximo verano, Australia y Nueva Zelanda. Recuerdo, el contrato que firmó Jorge Vilda previo a la Eurocopa es hasta 2024. Es decir, incluso después del Mundial le quedaría un año de contrato. Pero ahí la federación se ya para, no se moja.
Y,
eso es.
La otra pregunta es qué van a hacer las futbolistas, sobre todo las del Barça y las importantes, que son las que se han plantado.
Las futbolistas con las que ha podido charlar la cadena COPE no van a dar ni un paso atrás. Su relación con Jorge Vilda está rota, se puede ver hasta en las caras en los entrenamientos, y no van a dar un paso atrás. No confían en él para ganar absolutamente ninguno de los próximos grandes torneos, ni mucho menos el Mundial. No confían en su método de trabajo y su posición sigue clara y firme. Algunas, la gran mayoría, pero no todas, le han dicho que quieren que se marche, y todas coinciden en que hay algo que cambiar de cara al Mundial.
Aquí la noticia sería que uno dijera, no me pongas que no juego. Esa sería la noticia.
Desde luego. O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre primero mañana en sala de prensa y después el viernes en el partido.
Hay que ver la alineación del viernes.
Hay que estudiarlo todo ahora, o sea, absolutamente todo.
Marejada en la federación con el asunto de Jorge Vilda, que se ha encontrado con esta situación de las jugadoras de la selección, sobre todo las del Barça, que son muy importantes, son las mejores, casi todas ellas son las mejores, y encima las capitanas. Hasta luego, Andrea, gracias.
Chao, gracias.
Vámonos a Tbilisi, a Georgia. Mañana comienza el europeo de baloncesto. No somos favoritos por primera vez en mucho tiempo. No es que no seamos favoritos, es que dudamos de pasar a octavos de final. Allí está el equipo de enviados especiales de la cadena COPE con Swan Car y con Pilar Casado. La Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corchano? Buenas tardes.
Mañana 1:30, primer partido contra Bulgaria. Lo contamos en la antena de la COPE. ¿Cómo está España y qué sensaciones hay?
Lo contamos desde la 1:00 p.m. Las sensaciones son buenas. Es evidente, desde hace semanas, lo está diciendo Sergio Scariolo, lo está diciendo los jugadores. Como tú decías, hemos vivido 20 años gloriosos, ahora toca reconstruir. Pero fíjate tú, a unas sabiendas de dónde venimos y ante la cita de mañana a la 1:30 hora española frente a Bulgaria, que recordemos no ha estado en los últimos 3 campeonatos, hoy ha hablado el capitán Rudy Fernández. Ha dicho esto.
En esta situación creo que desde el minuto 1 tenemos que centrarnos en el partido a partido, porque creo que en un Eurobasket la exigencia es máxima y no te puedes dormir.
¿Tienes la secuencia de partidos? ¿Jueves el primero, sábado y domingo?
El sábado jugamos contra Georgia porque descansamos el viernes, después nos va a venir Montenegro, después nos va a venir Turquía para cerrar. En fin, es un campeonato durito porque además, bueno, pues son bastantes partidos en apenas una semana, pero está todo preparado, el escenario es muy bonito. Allí jugamos el partido de la ventana de primero de julio ante la Georgia de Gio Shermadini. Hay mucha ilusión y expectación en esta ciudad por presenciar una de las grandes citas del viejo continente, si de baloncesto hablamos.
Gracias, Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.
El teaser de la vuelta, el enganche de la vuelta. Atención, preocupación por los casos COVID. Hoy termina la etapa en Cabo de Gata, línea de meta, Eric Frade.
En lo deportivo quedan 76.800 para meta. 2 minutos la ventaja de los 3 hombres al comando desde el banderazo de salida. Boudou Euskaltel, Repa del Kern Pharma y Bol del Burgos BH. Solo un español en la fuga. Y sí, la etapa viene marcada ya no solo por la presencia de Alejandro Valverde lo más cerca de casa posible porque salíamos de Lama de Murcia, sino por esos 5 casos de bajas que se producen por positivos por COVID. Simon Yates, quinto en la general, Sivakov, noveno, 3 hombres del Kern Pharma. El equipo invitado, ya escuchábamos antes a Juan Joroza, su director, ha costado mucho llegar hasta aquí y están peleando con un hombre dentro de la fuga. La decisión última de los retiros de los ciclistas la toman los equipos. Enseguida, a partir de las 4, explicamos más cosas.
Buen documento el de Juan Joroza que ha conseguido Kike Iglesias. Como dices, a las 4, hasta luego, Eri.
Hasta luego.
No se vayan todavía, señores y señoras, que aún hay Tomás Guas.
Estamos preparados. Estamos en modo Europa y vamos a por todas.
¡Para adentro!
El Eurobasket 2022 se juega en COPE. La generación de oro deja paso a un equipo que sueña con la victoria.
Había que soñar a lo grande y han soñado a lo grande.
La selección española de baloncesto busca su 4º título europeo y te lo vamos a contar en tiempo de juego.
Pone máxima distancia en el marcador.
Y este jueves vibramos con el debut de los nuestros. Desde la 1:00 p.m, España-Bulgaria. Tiempo de juego. El número 1 del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números 1 del deporte.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí. Podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Es que esta casa se queda cerrada meses, y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
Es normal preocuparse, es una segunda vivienda. Pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada, pero bien protegida.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, la envolvente del Atleti al Barça con Griezmann es formidable. Ya sabes que si el chico juega cierto número de minutos, pagará 40 kilos al Barça, el Atleti, digo. Así lo pactaron cuando su vuelta. Y han decidido que ni de coña. Y lo están bordando. 3 partidos, 2 goles y jugando un ratito. Los rivales empiezan a asustarse. Sale Griezmann fresquito y te vacuna. Los minutos justos, ni uno más. El contador a cero. En cuanto llegue el invierno, este ni se ducha. Griezmann es el ahorro químicamente puro. Una bendición en estos tiempos. ¡Oh!
Gracias, Guas. Atentos a la radio. Si hay un fichaje, lo cuenta la cadena COPE. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando en concreto, que sintonizan, que llega a sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una gran tarde.